Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de La Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy hablamos con Elsa Rodríguez y Carlos Jonay, cofundadores de Pueblos Remotos. Esta iniciativa, surgida en las Islas Canarias, tiene como principales objetivos generar un impacto en la comunidad local e impulsar un turismo más sostenible, todo ello mediante la atracción de teletrabajadores hacia zonas rurales. Hola Elsa y hola Carlos, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Diego, por recibirnos.
En primer lugar, quería saber eso, que cuál fue ese momento de inspiración, cómo surge la idea de poner en marcha Pueblos Remotos, qué os hizo clic en la cabeza para decir se necesita impulsar este proyecto.
Pues mira, la idea surgió hace ya más de dos años y medio, en una sobremesa que Carlos y yo estábamos debatiendo sobre la ruralidad sobre la ruralidad en Canarias, que es un poco distinta a la ruralidad que podemos ver en la península, en otros países de Europa o del mundo. Y entonces, bueno, pues empezamos un poco a analizar cómo sería esa ruralidad, qué haría falta para potenciarla, ¿no? Un poco el desarrollo rural. Y uniendo nuestras dos especialidades, que yo soy especialista en sostenibilidad turística y Carlos en estrategia digital, un poco aunamos todo eso y nuestra pasión por el mundo rural, el teletrabajo, que los dos somos trabajadores remotos, y nos fuimos al terreno. Nos fuimos un día a Icod de los Vinos, uno de los pueblos aquí en el norte de Tenerife. Nosotros vivimos en la isla de Tenerife y empezamos a hablar con emprendedores rurales allí. Y bueno, y poco a poco, y gracias a ellos, que nos impulsaron a decir, oye, ¿y si traen a un pequeño grupo de teletrabajadores aquí a este entorno y hacemos actividades con ellos? Y un poco lo que queríamos era aportar, ¿no? El contribuir a esa comunidad. Y un poco surgió así, impulsados también por estos emprendedores rurales. Y poco a poco fuimos conformando lo que fue la primera experiencia piloto en este pueblo. Y de ahí ya hemos ido creciendo y hemos hecho más experiencias en otras islas y también en la península ibérica hace poco, en un pueblito a las afueras de Madrid.
Si no me equivoco, habéis hecho 5, ¿no? O sea, la última será la quinta experiencia.
Bueno, sí, hasta el momento hemos hecho 4 experiencias, uh-huh, como pueblos remotos, la mayoría de ellas en Canarias. Como bien comentaba Elsa, hicimos la primera, la experiencia piloto fue en el municipio de Cote de los Vinos, en la isla de Tenerife. La segunda en el mismo año, en 2021, fue en Antigua, en Fuerteventura. Decimos Antigua Fuerteventura porque a veces mucha gente se piensa que es Antigua en América Latina.
Guatemala, ¿no? Sí,
sí. Guatemala, sí, cuando ves solo el título de Antigua. Ojalá, sería interesante, aunque tenga el futuro. Y en el municipio de Fuencaliente, al sur de la isla de la Palma, que lo hicimos además en el 2022, que fue bastante bonito porque justo acaba de pasar todo el tema del volcán allí, ¿no? Que estuvo muy, muy, muy cerquita. Y luego, como pueblos remotos, como tal, como experiencias, hicimos un pequeño test de una semana también en Villarejo de Salvanés, al sur, un pueblito que está, bueno, al sur no, al este, al sureste de Madrid también, que fue una experiencia bastante bonita, la primera incursión que hemos hecho en Península Ibérica. Y luego no hemos hecho experiencias al uso como pueblos remotos, pero sí que hemos sido organización facilitadora de un programa de emprendimiento europeo, de emprendimiento femenino europeo que se llama The Break, ¿vale? Y hemos hecho hasta el momento, hemos participado en 2 ediciones. En el 2022 participamos en la primera, que fue en el municipio de Agaete, en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, y este año estamos repitiendo también en la isla de Gran Canaria. En uh-huh, este caso se divide por cohortes. El año pasado tuvimos una cohorte en octubre y una cohorte en noviembre, y nada, y hace nada acabamos de despedir a la cohorte de primavera y ya casi casi que estamos preparando para recibir a la próxima cohorte, que va a ser en otoño, en el mes de octubre.
Uh-huh. Claro, os preguntaba esto de vuestra experiencia porque no sois nuevos, ya lleváis años haciendo esto, y por eso quería preguntaros, vosotros que lo conocéis de primera mano, ¿cómo ha sido la relación de los participantes con la población local? ¿Y qué creéis que se han aportado unos a otros?
Pues muy buena pregunta, porque eso es principalmente por lo que hacemos esto, ¿no? Por aportar, por contribuir. El impacto socioeconómico lo medimos todo, lo que ocurre en cada experiencia. Y a ver, de hecho tenemos artículos sobre esos resultados que hemos obtenido. Y básicamente, al final, lo que surge es lo que nosotros denominamos esa ruralidad conectada, ¿no? Que son sinergias entre personas. Los teletrabajadores vienen con su bagaje, pues con habilidades digitales, etcétera, y lo que hacemos es hacer un análisis de las necesidades que tienen los emprendedores locales para que pues les puedan apoyar, ¿no? Y al final es un intercambio de conocimiento de los teletrabajadores hacia estos actores locales y de los actores locales pues explicándoles, ¿no?, todo su negocio y toda la parte de tradición, cultura, etcétera. La verdad que al final pues todos se llevan, pues para los teletrabajadores es pues esa experiencia, ¿no?, ese crecimiento personal y profesional, y para los actores locales pues es sobre todo el sentirse que tiene sentido lo que hacen. Muchos se encuentran más empoderados después de esta experiencia, y el recibimiento al final, nosotros hacemos mucho trabajo de construcción de la comunidad, ¿no?, de community building. Cada experiencia tardamos entre alrededor de 5 meses en ponerla en marcha, porque lo hacemos todo co-creándolo con los emprendedores locales. Es decir, pasamos mucho tiempo escuchándolos, haciendo lo que ellos creen que necesita el pueblo y ellos en cuestión, ¿no? No llegamos nosotros e imponemos lo que creemos que necesitan, sino todo lo contrario. Lo co-creamos con ellos, y eso se nota a la hora de realizar las experiencias, ¿no? Que los emprendedores están completamente volcados en recibir a los teletrabajadores, y ellos lo notan también, ¿no? Que básicamente les abren las puertas de sus casas y los reciben con muchas ganas.
Y respecto a esto, quería preguntaros qué vínculos se han creado, si estos, después de estos años de experiencia, ha habido alguien que se haya decidido, no sé qué nacionalidades habéis tenido, pero si un japonés ha decidido quedarse allí, o han decidido contar con un emprendedor local que conocieron a raíz de esta experiencia. No sé si tenéis algún tipo de ejemplo concreto de estos vínculos que se hayan creado directos.
Todos los chicos al final, de una manera u otra, han generado vínculos más directos. Todavía no hemos tenido a nadie de nacionalidad japonesa, pero sí que hemos tenido representación de diferentes nacionalidades, desde Hungría, Alemania, de diferentes países. Es verdad que por cómo organizamos las dinámicas y para que se genere pues esa interacción directa y para que se genere ese vínculo, todas las personas que vienen tienen que tener un nivel de español, ¿vale?, para que se pueda generar esa comunicación, sean de la nacionalidad que sea. Y también por eso, generalmente, la mayoría de nuestro público son personas que han venido de la península ibérica o también incluso de las propias Islas Canarias, ¿no? Incluso extranjeros que ya residían en España y ya dominaban el idioma. Y como ejemplos, pues se han generado cosas muy bonitas, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, precisamente vino Bruni, una mujer ya jubilada, alemana, pero que lleva un montón de años viviendo en la península ibérica, en Madrid. Que venía del sector de la maquinaria, pues generó un vínculo muy, muy potente con muchos de los actores locales, de los emprendedores rurales de ICON, ¿no? Y apoyándoles, el hijo casualmente vive aquí, tiene el nieto aquí, eso también ha sido un impulsor, pero cada vez que viene, pues queda con ellos, se toma algo, intenta seguir ayudándoles, hay ese vínculo. Otro de los chicos, por ejemplo, Raúl de Alicante, sigue teniendo una relación muy fuerte con Víctor también, que tiene una bodega aquí que se llama Cambium, y de hecho creo que ahora se estaba planteando venirse a la vendimia, echarle una mano, ¿no?, y recoger todo y ver un poco, ayudar en el proceso de la elaboración del vino. En la última experiencia que tuvimos en Fuencaliente, Juan, uno de los chicos, después de haber vivido la experiencia, se fue con la familia. Él es de Cáceres, pero vive en Lanzarote. Y se fue con la familia y fue a Fuencaliente, se quedó allí, le presentó a los padres a todos los actores locales, todo lo que vivieron allí, ¿no? Se han generado al final un montón de vínculos súper bonitos, tanto entre los emprendedores rurales y los teletrabajadores, como entre los teletrabajadores en sí, ¿no? Al final, para nosotros, otro de las medidas de impacto, que tampoco la tenemos así como muy directa, ¿no?, como indicadores, pero que es algo que te dice, joder, algo estamos haciendo bien, es cuando los chicos, de manera completamente artificial o random, se encuentran por ahí, te mandan una foto o hacen una quedada para comer o para cenar y se encuentran, y ves que esos vínculos han ido más allá de esos 21 días que han vivido durante la experiencia, ¿no? Que es algo que te reconforta, y más allá de conseguir estos indicadores de los que hablaba Elsa, ¿no?, de solventar esos retos o de esas conexiones entre los emprendedores rurales y los teletrabajadores, al final te das cuenta de que trabajas con personas y que lo que estás consiguiendo es que personas conecten entre sí, que eso ya de por sí es complejo, pero además que esa conexión dure en el tiempo, ¿no?
Y una cosa que... Ah, perdón, ¿puedo añadir una
cosa?
Sí,
claro, Elsa.
Que me parece que también describe un poco lo que generamos, y este año decidimos hacer una quedada todas las ediciones que hemos tenido. Hicimos una quedada anual, un fin de semana, y fuimos como 14 personas y todas de las distintas ediciones. Y dijimos, bueno, a ver qué tal funciona, porque algunos se conocían entre sí, pero no todos. Y la verdad que es que en un fin de semana vamos como si se hubieran conocido de toda la vida, porque todos comparten esos mismos valores, ¿no? Que al final son los que nosotros pedimos como criterio, y hacemos una entrevista a cada uno de los que viene antes de participar, precisamente para asegurarnos de que van a congeniar y de que están alineados con nuestros valores como pueblos remotos. Eso era simplemente lo que quería añadir.
Bueno, vuestras experiencias están muy enfocadas al tema de la economía social, ¿verdad? Entonces, quería preguntaros un poco por qué os habéis centrado en la economía social y qué creéis que este sector en particular, si tiene una relación especial con las áreas rurales y qué puede aportar la economía social en el medio rural.
Sí, de hecho, como todavía estamos a punto, ¿no?, de que se apruebe el formato de empresa social, como todavía no existe, estamos dados de alta como sociedad limitada, pero nuestra misión, visión y valores están muy alineadas con la economía social, como tú bien decías, y precisamente porque lo que hacemos es generar conexiones entre personas, ¿no? Y con ese marco de contribuir, ¿no?, de devolver a los entornos rurales en este caso, ¿no? Nosotros, los dos objetivos principales por los que empezamos Pueblos Remotos es, por un lado, para demostrar que hay otra forma de hacer turismo, ¿no? Estábamos ya cansados de ver, bueno, y estamos cansados porque sigue siendo este el modelo principal en Canarias, el turismo de masa, ¿no? De la gente que viene a tirarse a la playa, a un todo incluido, etcétera, ¿no? Y era como, ¿cómo podemos demostrar que esta no es la única forma, ¿no?, que hay otra forma? Y por otro lado, darle esa visibilidad a los entornos rurales que se merecen y a esos proyectos que existen en estos entornos rurales. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El oye, te lo estamos demostrando cómo hay que hacerlo, y además les estamos dando esa visibilidad y esa voz y ese voto a esos emprendedores rurales que muchas veces carecen de capacidad para comunicar, de recursos para poder darse a conocer visiblemente, ¿no?, en internet, etcétera. Entonces, por eso mismo nos quisimos centrar en esto, porque al final lo hacemos porque queremos contribuir a nuestra propia sociedad local. Y era la forma que encontramos para hacerlo. No sé si, Carlos, si quieres añadir algo más.
No, vamos, poco más. Al final, yo creo que Elsa y yo ya veníamos colaborando de algunos proyectos anteriores, y este fue como el siguiente salto, ¿no? Fue como un poco, por decirlo así, no me sale la palabra ahora, la progresión era el, al final, no solo generar un modelo de negocio que reportara economía y que generara un impacto, sino que ese impacto pues fuera también social y al final, como que yo creo que es un objetivo que también tenemos en común, como intentar que Pueblos Remotos al final deje como un legado de que se pueden hacer cosas de manera diferente, ¿no? Incluso que la gente, si esto anima a que haya gente que se empiece a replantear de que se pueden hacer cosas en el rural, de que los entornos rurales son entornos que están llenos de un montón de retos, por supuesto, y retos difíciles de solventar, pero que al final también están llenos de un montón de oportunidades, y que no todo es el tener que irte fuera, ¿no? La propia vivencia de Elsa, que estuvo muchísimos años fuera, pues por la línea de trabajo que quiso desarrollar y quiso llevar a cabo, y que mucha gente, sobre todo canarios, solo vemos una vía de oportunidad de irte a una gran urbe como Madrid, Barcelona, igual que mucha gente de península, de muchos sitios, y decir, oye, pues no, pues igual desde aquí se puede hacer cosas, ¿no? Y mostrar también los ejemplos de estas personas que se han quedado con modelos de negocio alternativos, con proyectos súper bonitos, y que además muchos de ellos son bastante solventes y bastante rentables, y decir, oye, pues vamos a apostar no simplemente por poner algo en marcha por el mero hecho de vender una experiencia, de vender un producto, de vender un servicio, sino que eso al final tenga un bagaje que sea bueno, pues, para la gente con la que lo hacemos, para el planeta, y tenga sus criterios de sostenibilidad.
Y bueno, yo creo que estaréis de acuerdo, y creo que hay como, bueno, un consenso común en que el teletrabajo se ha demostrado como una palanca o una herramienta muy útil para combatir la despoblación, para atraer, para evitar el éxodo de talento o el retorno de jóvenes. Pero vosotros, como vuestra propia experiencia, aparte de lo que conocéis por el proyecto como trabajadores remotos, ¿qué consejos le daríais a esa persona que está pensando, jolín, me apetece un montón irme a un pueblo, me gustaría? Porque creo que nos debatimos un poco entre la imagen un poco o súper denostada, oscura, negra, de vas a ir a un pueblo y asbestas, ¿no? O la otra contraria, que es la bucólica, de que te van a venir a traer como en Blancanieves, sí, como en Blancanieves, ¿no? Que te van a traer los pajaritos, el desayuno y tal. ¿Qué recomendaciones haréis vosotros a una persona que esté pensando, me voy de la ciudad, me voy de Madrid, Barcelona, donde sea, y me voy a montar, me voy a un pueblo? ¿Cuál sería vuestro kit de, toma, llévate esto ya aprendido para no tener problema o para integrarte bien, etcétera?
Yo creo que probar. O sea, yo creo que al final lo que acabas de decir acá es dar un poco la clave. Yo siempre digo lo mismo. O sea, al final nada está en los extremos, todo está en el punto medio. Y cuando te vas a un pueblo, tienes que saber que renuncias probablemente a un montón de comodidades que te da la ciudad y viceversa, ¿no? Ganas un montón de beneficios que no te da la ciudad. Creo que también, según ahí, entre comillas, interesado un poco, se ha vendido esa parte más bonita, más, o sea, ¿no? Puesto como todo eso muy Blancanieves, creo que lo has expresado muy bien, de la parte de los pueblos, cuando también tienen esa parte, oye, de hace falta servicios, hace falta conectividad, a veces estás lejos. Yo creo que, por resumir un poco y dejar que él se aporte también, yo creo que lo importante es testear, ver también en el momento vital en el que estás para irte a un pueblo. Igual cuando eres una persona un poco más joven, pues oye, irte a testear un par de semanitas, un mes, un par de meses está bien, pero igual todavía tienes esas ganitas un poco más de ocio, de vivir una ciudad, etcétera, etcétera. Si tienes una familia o has sido padre recientemente o lo que sea, pues también aquí hay pros y contras, ¿no? El hecho de aislarte mucho depende un poco ¿no? De las preocupaciones que tengas de tener eso, un hospital cerca, un servicio, o no, te vas ahí al campo porque quieres criar a tus hijos en un entorno natural o más natural, fuera de una gran urbe, algo que supuestamente sobre el papel es más sano, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la clave está en ver en qué momento te encuentras, en qué momento estás y qué ganas tienes de probar eso, e irte y probar. Yo siempre lo que haría en este caso sería ir y probar, pues alquilarte una casita rural por unos meses, hablando de nuestro libro, pues venirte y vivir una experiencia cortita de pueblos, a ver qué tal se te da vivir o no en un pueblo, o irte a un co-living que esté en un entorno rural, testeas un poquito y ves, ¿no? Como si te convence, si no te convence. Y evidentemente, pues, esto es como cuando te empiezas a leer un libro, ¿no? Me dice la gente, pues el libro es malo, no te lo terminas de leer solo por terminar de leerte el libro, pues si vas a un pueblo y aquello no te encaja, a la gente no le gusta y no está bien, maleta y para otro sitio.
Pues yo, sí, solo por añadir, a ver, que justamente iba a decir eso, ¿no? Que personas que vienen a las experiencias de pueblos remotos vienen precisamente a probar qué tal sería vivir en un pueblo, ¿no? Y estoy de acuerdo con Carlos que no es tan fácil como, oye, me hago las maletas y me voy, ¿no? Sí que uno tiene que pensarlo bien en cómo le encaja en su estilo de vida y en cómo quiere vivir, ¿no? Y nuestro objetivo con pueblos remotos no es, o sea, el repoblar. Eso no entra dentro de lo que nosotros queremos hacer, porque eso ya va con más temas, ¿no? De gentrificación y de otras cosas que hay que tener un poco más de cuidado. Nosotros lo que queremos es volver volviendo a lo que decía antes, a dar visibilidad y a que se entienda lo que es vivir en un pueblo. Pero sí me parece importante, aparte de lo básico, que, bueno, la conectividad, ¿no? Llevarte un hotspot por si acaso no te llega la red o lo que sea. Y un poco hacerte tu lugar allí, sí que me parece súper importante el integrarse con la comunidad, ¿no? Y el respetar, pues las tradiciones que tengan, el intentar involucrarse, en la medida de lo posible en lo que se necesita en ese pueblo, ¿no? Y ir con la mente abierta de, oye, ¿en qué puedo contribuir? En de verdad, no estar como en una ciudad que no sabemos ni quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Sino lo contrario, creo que en un pueblo, y más porque suelen ser pequeños y todo el mundo se conoce, pues el poderte integrar y formar parte de él me parece fundamental, en todos los sentidos.
Y bueno, ya por ir terminando, tengo muchas más, pero como os he prometido poco rato, no os preocupéis que ya terminamos, ¿vale? Solo, bueno, las dos últimas, quería preguntaros un poco. Bueno, la siguiente experiencia que tenéis dentro de poco es en, no quiero meter la pata, Fuencaliente, ¿puede ser? ¿Vale?
Sí.
¿Y qué puede esperar la gente? ¿Cómo la tenéis ya definida? Eso por un lado. Y a la vez también me gustaría saber un poco el criterio. ¿Qué criterio empleáis para por qué un pueblo y no otro? Y si también habéis pensado en escalar esto o exportarlo fuera de España, fuera de Europa. Lo que decíais antes, vale, de la antigua Guatemala, si os gustaría hacer allí un...
Sí, a ver, son varias preguntas interesantes, entonces intento sintetizar. Uh-huh. Efectivamente, la siguiente va a ser en Fuencaliente. Estamos intentando probar lo que sería el replicar, ¿no? El seguir colaborando con esas, con esos mismos pueblos y no hacer una adición e irnos, ¿no? Sino que esto se pueda seguir replicando incluso si nosotros no estamos físicamente ahí. Y eso es lo que vamos a testear ahora en Fuencaliente. De hecho, no vamos a estar Carlos y yo presencial, sino vamos a tener a una embajadora de pueblos remotos. Ese es el nuevo modelo que estamos probando para poder crecer, porque si depende de nosotros dos, hay una limitación, ¿no? Entonces, personas que ya han participado en nuestras experiencias, gente con la que colaboramos ya, van a ser nuestros embajadores. Entonces, los hemos formado para ello. Y ahora, pues en Fuencaliente va a estar María Jesús, que fue participante el año pasado, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a volver a colaborar con los mismos actores locales, vamos a replantear los retos que se hicieron el año pasado, pero un poco es seguir construyendo en esa comunidad, ¿no? Y que no se quede en una sola actuación. Lo mismo vamos a intentar hacer en Antigua, en Fuerteventura, en octubre, y a la misma vez estamos también haciendo el proyecto europeo con mujeres europeas de The Break. O sea, que esas son las siguientes experiencias que tenemos. De cara a futuro, los criterios que me preguntabas, tienen que tener menos de 10.000 habitantes, tiene que haber un alojamiento con la capacidad que nosotros necesitamos, entre 10 y 12 personas, habitaciones individuales y compartidas, conexión a internet. O sea, tenemos 15 criterios por los cuales definimos los pueblos, ¿no? Entonces, son bastante exhaustivos, pero sí que esos son los principales y, por supuesto, que existan esos emprendedores con los que podamos colaborar, ¿no? O sea, que esos son los principales. Y de cara a futuro, sí, estamos, de hecho, acabo de volver de un viaje a Bulgaria y Rumanía, explorando oportunidades por allí. Incluso, y quizás el formato este de una semana, que fue el que probamos en Villarejo de Salvanes, cerca de Madrid, es el que iremos exportando para testear esos nuevos mercados antes de hacer una experiencia de 3 semanas. Así que por ahí van los tiros en cuanto a las experiencias, y luego trabajando otras cositas también en paralelo.
Bueno, de hecho, se me ha olvidado comentar que vuestro proyecto, nosotros, la Red Española, como miembro del Pacto Europeo, lo propusimos para que lo incluyeran como buenas prácticas y así lo han hecho, lo han incluido. O sea que ya te comenté que esperamos que esto pueda traer nuevos partners, socios internacionales.
Ojalá,
y ya sí. Terminando también por hablar de nuestro libro, que hace falta, quería solo por último, sé que vosotros habéis trabajado de forma estrecha, habéis colaborado con los grupos líder de ahí de Canarias. Y ya por último, ya te digo, por hablar un poco de lo nuestro, ¿qué les diríais a esos emprendedores que tienen un poco duda de estoy perdido, quiero montar un hotel, una empresa de marketing? ¿Cómo ha sido la relación con los grupos de acción local de allí? ¿Y qué diríais a esos emprendedores que como vosotros tuvisteis un sueño y entre otros socios o ayudas acudisteis a los grupos líder?
Hombre, pues al final lo que hay que decir es que los utilicen. O sea, nosotros la verdad que nos han facilitado muchísimo el aterrizaje, tanto por ejemplo en Antigua como en Fuencaliente. Te conectan, al final, ¿no? Como bien dices, son grupos de acción local que tienen contactos, tienen repositorios de emprendedores de allí, tienen experiencias, te pueden asesorar de pues ayudas que existen, tienen directorios donde puedes cerrar partnerships o por lo menos tener contactos de personas que ya seguramente hayan montado cosas similares a las tuyas o cosas con las que te puedas complementar, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, de las que nosotros nos hemos dado cuenta y que luego a lo mejor apoyándonos en estos grupos de acción local que han sucedido en muchas con los actores locales, con los emprendedores rurales de pueblos, es que muchos de ellos son vecinos, ¿no? Se ven en las fiestas, se saludan en el bar, se toman el café, lo que sea y tal, pero nunca han dado el paso más allá de colaborar o de tejer un proyecto común o un servicio común o un producto común, ¿no? Y yo creo que al final también es por un poco, no sé si por un mix entre desconocimiento, falta de tiempo, lo que sea, de que estas redes de acción local existen y que incluso se pueden articular para que este tipo de cosas sucedan. Y en cuanto a lo de emprender y poner en marcha, yo no soy muy de mensajes así, ¿no?
Mr. Wonderful,
Wonderful,
¿no?
O muy potenciadores de tal, porque el mundo del emprendimiento es duro. O sea, llevo ya casi 12 añitos pagando autónomo, a decirlo así, y tienes un montón de incertidumbres, pero por otro lado, que esas incertidumbres las puedes convertir en certidumbres, pues cerrando acuerdos a más largo plazo, generándote tu buena cartera de clientes o de partners, etcétera, etcétera. También está guay, o sea, el hecho de tener una cierta incertidumbre, el hecho de poder experimentar, el hecho de no saber a qué te vas a enfrentar en algunas ocasiones al año que viene, también es esa salsa de decir, hostia, pues esto está guay, ¿no? Tiene sus riesgos, pero es de todo menos rutinario y a mí por lo menos eso me da un montón de... El próximo año, ¿qué tipo de herramientas vamos a tener que sacar para poder solventar esto y que tengas también un poco ese gusanillo de, oye, de ir ahí motivado a resolver un problema? Y sobre todo, que yo creo que ahora estamos viviendo una etapa complicada y curiosa al mismo tiempo, y el hecho de apostar por proyectos cada vez más sostenibles en el medio rural y, repito, darle cabida a estas entidades de acción local, porque vamos a tener en muchos puntos de España mismo se está viendo, vamos a tener retos hidrográficos, vamos a tener retos de cambio climático, vamos a tener retos de soberanía alimentaria, vamos a tener un montón de cosas que están vinculadas alrededor del mundo rural y creo que van a ser actores clave fundamentales para que esto funcione y para que esto avance.
Elsa, Carlos, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Diego. Un placer haber
Muchas
estado
gracias a ti,
aquí.
Diego.